Hablaremos esta noche de Henry Prince y su discípulo, el señor John Hugh Smith Pigott. Y ustedes me preguntarán, ¿quiénes son estos señores? Vamos a ver. El señor Henry James Prince o Prince, no lo sabemos, nació en 1811 en Inglaterra. Su juventud estuvo marcada por una larga enfermedad que le impidió llevar una vida normal. Pasó la infancia y la adolescencia postrado. Quiso cursar estudios de medicina, pero sus padres lo obligaron a ingresar a una escuela teológica donde se hizo pastor anglicano. Buenas tardes, me recibí de pastor anglicano. Y no es lo mismo un pastor anglicano que un médico. Hay que decir que Prince no fue jamás un ministro de la fe como los demás. Era distinto, una persona dueña de notables cualidades de persuasión, etcétera, etcétera. Una vez se enamoró de una amiga de su madre, que ya es una cosa rara, ¿no? Enamorarse uno de las amigas de la madre es raro, porque en general uno detesta a las amigas de su madre. Esta señora se llamaba Martha Friedman, y pese a la diferencia de edad, el tipo se casó con ella. Pero se negó obstinadamente a consumar la unión, por decirlo así, tal como suele ocurrir con las amigas de nuestras madres. En verdad, fue una de sus primeras decisiones extrañas. Poco a poco, Prince desarrolló ideas heterodoxas y arrastró a un puñado de cristianos que lo seguían a lo que él llamó la morada del amor y de la eternidad. Atención, morada del amor y de la eternidad. Se trataba de una comunidad cerrada en la que se rendía culto a Cristo a través de encuentros extáticos, rezos y uniones carnales. Unión carnal parece siempre un sindicato, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Pero no es.
Ahí viene la columna de unión carnal, bien compacta.
Y acá se podía tener unión carnal, pero no procrear. A ver si me entiende.
Ajá.
Unión carnal todo lo que quiera, procreación cero. Otra ley, otra disposición, decía que debía uno entregar todos sus bienes al superior, que naturalmente era el señor Prince. Los miembros de la secta consideraban que pertenecían a la categoría de elegidos y que no estaban sometidos a las contingencias terrenales. Lo más importante es que no se morían, loco. Todos los tipos estaban convencidos de que no iban a morir. Y eso se los había dicho el propio Prince. ¿Cómo no le iban a creer, no es cierto? A mí si viene un tipo llamado Prince y me dice que no me voy a morir, enseguida me lo creo. Especialmente después de unos cuantos rezos, éxtasis y uniones carnales. Esta extraña comunidad estaba situada en Spaxton, me parece a mí que queda allá por Somerset, en Inglaterra. Y digo, esta comunidad tan extraña era al principio muy entusiasta, pero rápidamente hubo problemas, porque una de las mujeres de la secta, ahora que estamos solos, quedó embarazada. Y el culpable no era otro que el señor Prince o Prince. Hicieron falta laboriosas explicaciones teológicas para indicar a los fieles que el niño que nacería no era otro que el hijo de Satán. Ah, con eso parece que se quedaron los más contentos. La segunda crisis fue más grave. Estamos hablando de finales del siglo XIX. En el año 1899, y esta es la segunda crisis más grave, Prince murió. Y muchos quedaron desengañados. Imagínense, una comunidad que creía que no se tenía que morir. y el mismo tipo que les había dicho que todos eran así, que eran inmortales, se murió.
Todo mal,
¿no? Ah, a mí me alarmaría mucho. Yo que antes me lo había creído en la página anterior, ahora me empiezo a alarmar. Uno siente que la fe le flaquea verdaderamente, porque si hubiera muerto otro, ponele una vieja, podría atribuirse esta muerte a la falta de fe.
Claro.
Siempre suceden estas cosas por falta de fe, qué sé yo. Era una mujer de tan poca fe que se murió. Bien.
La amiga de su madre.
Se murió, sin embargo, el que más fe tenía, que era Pedro. Y muchos desengañados, naturalmente, abandonaron aquel club de la morada del amor y regresaron a sus familias, explicando que no estaban del todo seguros de su condición de perpetuos. Mira, vuelvo porque, en fin. La secta fue, sin embargo, salvada por un fiel devoto llamado John Hughes Smith Pigott. Prince, por ejemplo, nunca había creído ser Cristo en realidad. Siempre se había designado a sí mismo como un mensajero de un futuro Cristo y un segundo advenimiento. Bueno, cuando murió Prince, este señor Smith Pigott se convirtió en el jefe del grupo y comenzó a predicar la inminente llegada del famoso Mesías que, de algún modo, había anunciado Prince. Y para evitar dilaciones o esperas vanas, porque la secta estaba un poco desmejorada con este asunto que se ha dicho, la muerte de Prince, y para acelerar las cosas, Smith Pigott se postuló él mismo como Cristo. Dijo, bueno, dice, ya no esperemos más, soy yo. Sí. Y esto lo hizo el día 9 de septiembre de 1902. Astucia esta del relator de fechar una declaración absurda, porque parece más absurda todavía. Bien, el 9 de septiembre de 1902, Smith Pigott dijo que era Cristo. Se subió al altar y le dijo a las fieles, que estaban ahí todos amontonados, que el testimonio del finado Prince era verdadero. Dijo, yo que os hablo esta noche, yo soy el Señor Jesucristo. Estas palabras fueron saludadas por una explosión de alegría histérica. Algunas mujeres se arrojaron a los pies de John Smith Pigott, otros salieron del recinto gritando la buena nueva, ¿no? Otros se desmayaron, pero en realidad la mayoría no creyó nada. Y entonces empezó el martirio de Smith Pigott, porque todos los días unos grupos de curiosos, de muchachones, ¿no es cierto?, irrumpían en las reuniones de Smith para tratar de ver al nuevo Cristo y para ponerlo en ridículo. Lo sometían a pruebas vergonzosas, ¿no es cierto? Le pedían que mostrara las señales de los clavos, o otros le pedían que multiplicara el pan. A ver, le tiraban un marroco. A ver, dice, multiplícamelo. A ver qué pasa. Smith decía que sus milagros serían otros y recibía abucheos de los incrédulos. Hay muchos incrédulos.
Sí, está lleno.
Casi siempre debía retirarse del salón escoltado por la policía. Y así todos los domingos. El lugar era invadido por unos escépticos, hostiles y burlones. Se juntaba mucha gente, unas 5.000 personas. Es decir, había gente que no tenía mucho que hacer también.
No había mucho. ¿No?
Se juntaba no para venerar a este hombre, sino para molestarlo. Siempre tiene más éxito una reunión destinada a la burla que a la veneración, ¿no? Si uno lo llaman por teléfono y le dicen, ¿querés venir a venerar por ahí? No va. Pero si te dicen, ¿querés venir a molestar por allí? Entonces sí. Y al final, esta iglesia, este local, este templo que tenía Smith Pigott, fue cerrado, lo cerró. Y el hombre regresó solitario a la antigua sede de la Morada del Amor, donde vivió enclaustrado hasta su muerte en 1927. No salía nunca. Cuando se abrió el salón de su casa, pocos días después de la muerte del supuesto Mesías, se encontraron cientos de hogazas de pan desparramadas alrededor de su cadáver, centenares de marrocos. En el piso había también un pescado, y sobre un escritorio, en medio de tachaduras y notas, una especie de cuaderno donde podía leerse lo siguiente: multiplicación de panes eficaz. No puedo con el pescado, que ya está en estado de putrefacción. Mañana ir a la feria. Ese fue el final del discípulo John Hughes Smith Piggott, el discípulo de Prince. Linda historia. Me gustó esta historia. ¿Y a quién podemos dedicársela sino a estos dos alucinados, ¿no? El último me sorprendió un poco, porque si reconoció su fracaso con el pescado, ¿por qué pensar que mentía con la eficacia de los panes? Mm. Respuesta: porque eso era lo que quería que pensáramos. Mm. Eso era.
Lo hace más verosímil.
Claro, dijo, voy a hacer que crean que tuve éxito con los panes, admitiendo mi fracaso con el pescado. Hay gente que miente, que dice un poquito la verdad para que creamos mucho su mentira. La verdad tengo que confesar, fracasé, no pude multiplicar los peces, pero el pan, un juguete en mis manos. Está bien, bien planeado, Bien planeado, pero no le creo, pues yo estoy del lado de los que ni salieron gritando la buena nueva, ni se desmayaron, ni se arrojaron a los pies del tipo. Yo estoy entre los que no creyeron nada, ¿no? Hemos ido a la discoteca. El discotecario estaba un poco ocupado multiplicando discos. No por un milagro, sino por una actividad ilícita. Que afanaba discos en la PC. Y le dije que me diera un disco cualquiera, del advenimiento del Mesías, le dije. ¿Cómo no? Si aquí tiene. Y el tango se llama ¿Vendrás alguna vez? Es un buen título. Es un tango que trata o está compuesto, inspirado en aquellos que esperan la llegada de un Mesías.
Sí, está inspirado realmente en...
La letra no dice eso. Dice otra cosa, pero eso es para quedar bien con el comisario. Mm. Vamos a escuchar este bello tango que se llama ¿Vendrás alguna vez? En la voz de Hugo del Carril. Adelante.
Si supieras que estoy solo entre tanta y tanta gente, si supieras que estoy triste mientras ríen locamente, tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada. Y en la noche atormentada de mi amor te pregunta temblando mi voz: ¿Vendrás alguna vez? Decime. Vendrás por el camino de mi soledad. Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que vuelvas. Vendrás alguna vez, mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad. Tu recuerdo me persigue, tan tenaz como la sombra, y en la noche solitaria oigo el viento que te nombra. Yo te llamo en mi amargura, aunque nadie me conteste, y es inútil que proteste, mi rencor es más fuerte que todo mi amor. Vendrás alguna vez, decime, vendrás por el camino de mi soledad. Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que volvas. Vendrás alguna vez, mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad.
Era Hugo del Carril en La venganza será terrible. Vendrás alguna vez.